La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Muy bien, momento de dar inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, vamos a hablar con alguien muy especial para mí. Me juego, son unas elecciones donde soy más crítica que aplaudidora. Y me juego, para mí encarna al fenómeno político más interesante. No digo al que gane, no digo al que hay que votar, digo al más interesante de estas elecciones. Estamos con Karen Tepp y representa Ciudad Futura, una agrupación local de Rosario que se jugó por lo local y especialmente por lo territorial, ¿no? Y lo que es además muy llamativo es que están disputando la intendencia de Rosario, no se sabe qué va a pasar, etcétera, pero hay una disputa de poder interesante. Karen nació en Santo Tomé el 26 de noviembre del 86, bueno, se mudó a Rosario para estudiar ciencias políticas, conoció un grupo de jóvenes del oeste de la ciudad y junto a ellos formó la organización social Giros, la llevó a vivir durante 2 años en Nuevo Alberdi, que es un barrio con el que tiene un desarrollo muy interesante que ahora vas a contar, con el objetivo de defender el tambo La Resistencia, ¿no? En el 2017 encabezó la lista El Poder de las Mujeres, que es la primera lista de la historia argentina integrada 100% de mujeres, fue reelecta como concejala de Rosario y ahora encabeza la lista de concejala de Rosario. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Lu? Falta agregar a todo eso el día en que te conocí personalmente. Que no fueron en tierras argentinas.
Ah, exacto. No,
no vamos a dar más detalles.
Bueno no sé, hasta ahí. Es interesante, ¿no? Porque en el lugar donde nos conocimos, primero que yo te conocí, además mostrando la experiencia que fue alucinante de lo que hacen en el barrio Nuevo Alberdi, que es interesante también como acá sabemos tan poco de lo que pasa a nivel federal y de las experiencias territoriales. Y estábamos en un lugar en Brasil con las mujeres negras luchadoras de Brasil, además con mucha... No podíamos decir dónde estábamos en el momento que estábamos, podemos decir ahora dónde estuvimos. Pero eso, yo creo, no sé si vos lo compartís, nos abrió la cabeza de lo que implicaba medidas de seguridad que no teníamos en la Argentina. Después vino el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que para mí, bueno, tiene que ver con más latinoamericanos que podemos conocer entendiendo la historia de lo que pasa en otros países, ¿no? No sé vos cómo lo viviste ya que traemos ese momento y lo que Cristina llama, ¿no?, la ruptura, ¿no?, del pacto democrático, que no nos metíamos o no se metía la política con la vida de las personas.
Sí, absolutamente. Bueno, cuando nosotras nos conocimos fue en un encuentro, como decía Lu, en Brasil, de, bueno, mayoritariamente compañeras de Brasil, negras, activistas políticas, estábamos con condiciones de seguridad muy estrictas y de hecho no poder publicar dónde nos encontrábamos todas las compañeras con seguridad en muchos espacios y claro, para nosotras era, digamos, hablar de violencia política era una materialización muy distinta al registro que teníamos nosotras, ¿no? Donde quizás la violencia política era mucho más simbólica, discursiva, etcétera, etcétera. Y bueno, meses después vino el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que sin lugar a dudas a mí me pasó lo mismo, como que me llevó a esa realidad y mucho más a una generación como la mía que nacimos y nos criamos en democracia, ¿no?
Claro, naciste en el 86, justo que dijimos tu fecha, o sea, claro, exactamente el regreso de la democracia.
No tener ningún tipo de momento vivido y de actividad política en dictadura, digo, el respeto a la vida y a la libertad para nosotros era como un piso mínimo, digo, ¿no?, de contrato social en nuestro país. Y sin lugar a dudas, ese hecho, que yo creo que no tuvimos como sociedad y demás el impacto necesario, la reflexión política necesaria de lo que pudo haber sido y de lo que fue, ¿no? Y nada, creo que en eso, sin lugar a dudas...
¿Cómo nos atravesó ese gatillo muchas, más allá de cómo para mí deja fuera, o es un gran componente dejar afuera de la carrera electoral a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ella dijo, soy madre, soy abuela, esto me deja fuera. Vemos ayer, por ejemplo, publicada por su hija una foto abrazada a su nieta, y yo creo que tiene que ver con cómo una mujer pone en riesgo a las personas que más quiere si se expone a la vida política en Argentina.
Sí, bueno, asimilándolo a lo de Brasil, lo de Daniel Franco fue un acto de disciplinamiento, ¿no? Son formas de la violencia, de disciplinar, digo, no es solamente el atentado hacia una mujer o hacia una persona, sino también el mensaje que se da socialmente acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer. O sea, claramente es un acto de disciplinamiento social y político muy fuerte.
Karen, nos metimos en este tema y te quiero preguntar tu opinión, pero es un momento de la Argentina en donde yo creo que lo que se está jugando es justamente, ¿no?, frente a una situación económica adversa, difícil, muy complicada, ¿no?, y elecciones de derecha o de ultraderecha que tienden a legitimar la represión, a pedirla, digo, están más obsesionados con el orden que no que las personas que ya dejaron de estarlo, ¿no? Creo que se juega algo de la represión y de la posibilidad de militarización con paramilitares, con milicias que vemos en Brasil, en Colombia, en El Salvador, y que la Argentina hasta ahora había tenido garantías democráticas. ¿Ves esta polarización no dicha sobre la posibilidad de una represión muy fuerte, una represión disciplinadora, una represión como sería en Chile de tirar a los ojos, o sea, de decirle a la gente que no proteste porque tiene consecuencias? ¿O crees que que todos los partidos que están en la carrera electoral van a garantizar garantías democráticas que hasta ahora tuvimos en Argentina, por supuesto, con muertos y con situaciones que enjuiciamos, pero muy diferentes de las de América Latina?
No, yo creo que las salidas fascistas, conservadoras, reaccionarias y violentas son una alarma que hay que tener presente. Digamos que hace 10 años, cuando militábamos, nos decían un escenario de esas características y para nosotros era impensado, estaba superado. Bueno, después vino el golpe de Estado en Bolivia, digamos, y también fue imágenes que pensábamos nunca volver a ver ni a volver a vivir. Y para nosotros estos temas son centrales desde la realidad que vivimos en la ciudad de Rosario, ¿no? Nosotros somos una ciudad que desde hace más de 10 años cuadruplica la tasa de homicidios a nivel nacional. Vida fundamentalmente de jóvenes de los barrios populares que en una disputa, no diría guerra, porque no quiero traer esa palabra que es justamente la que quiere traer la derecha, sino que en una disputa territorial que empezó por el negocio del narcomenudeo en la ciudad de Rosario, pero que hoy se volvió en una economía en sí misma, como es la economía de la violencia y el lenguaje de la violencia como una cuestión hasta cultural de vínculos en los territorios. Digo, en ese contexto, para nosotros como fuerza política progresista, de izquierda, del campo nacional y popular, hace años que venimos tratando de discutir desde esta perspectiva una política de seguridad integral que nos evite que la gente entienda o crea que en esas soluciones simplistas de algunos mensajes que se bajan de un exceso de autoritarismo está la salida a la situación que hoy vivimos. Que básicamente lo que están proponiendo, y digo esto porque en los países que vos nombrabas, gran parte de la legitimidad que tienen esos discursos tienen que ver con estos contextos de violencia, ¿no? Y la resolución que dan o la idea que dan es resolver esa violencia con más violencia. Está claro, y creo que el caso de México es de los que mejor expresan lo que no hay que hacer. O sea, pensar que a la violencia se la va a resolver con más violencia es solamente derramar más sangre. Con lo cual, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en una construcción de un plan de seguridad con una perspectiva territorial, como vos decías, y de construcción de seguridad democrática, que tiene desde nuestro sector que poder discutir estos temas. Digo, le entregamos durante muchísimos años esta agenda a la derecha.
Quiero ponerte un punto ahí, porque si bien, ¿no?, una agenda progresista no puede avalar niveles de represión o de, ¿no?, de conflicto que termine con la justicia como Bukele en El Salvador, en los lugares donde hay un crimen organizado muy fuerte, un narcotráfico muy fuerte, los sectores populares reclaman poder salir a la calle, que sus hijos puedan jugar, o sea, reclaman un plan de seguridad. ¿Cómo hacen ustedes en Nuevo Alberdi? ¿Cuál es la propuesta de Rosario, y esto justamente te lo preguntaban en Brasil las mujeres. Bueno, ¿qué hacen ustedes con el narcotráfico, no? Y yo tomo la tomo esa pregunta. ¿Qué hacen ustedes ya en su territorio y qué harían en Rosario con un problema tan serio con el narco?
Mira, nosotros decimos que la política de seguridad, al menos desde la perspectiva municipal, tiene que tener como tres dimensiones. Por un lado, atacarla por arriba. Y por arriba es seguir la ruta del dinero narco. Digamos, si hay algo que explica por qué en Rosario cuadruplicamos la tasa de homicidio, la policía de Santa Fe no es más ni menos corrupta que la policía bonaerense de Córdoba. Digo, son casos y estructuras que venimos conociendo su nivel de mafiosidad y de corrupción históricamente, ¿no? Ahora, si hay algo que explica es que la plata que genera el negocio ilegal de drogas logra blanquearse en la propia ciudad de Rosario, a través fundamentalmente del negocio del desarrollo inmobiliario, pero también de otras economías, digamos, subsidiarias de servicios y comerciales. Entonces nosotros ahí logramos, después de muchos años ya dentro del Consejo, crear una agencia contra el lavado, una agencia municipal. ¿Por qué es esto? Si bien es un delito federal, para poder habilitar cualquier inversión o negocio, uno tiene que pasar por las aristas y por las áreas municipales. Entonces nosotros ahí lo que queremos es que la municipalidad pueda tener una agencia que detecte las maniobras sospechosas de lavado de activo. Y cuando eso sucede, poder generar esa información, acercar esa información a la justicia federal. Sobre todo para, claro está que la justicia va a operar si se consagra el delito. Ahora, lo que nosotros tenemos que trabajar es también en medidas de prevención de ese delito en nuestra ciudad. Nosotros creemos que ahí hay una parte donde hay que poder esa agencia que logramos aprobar antilavado, robustecerla y generar una especie de agencia de inteligencia criminal, de poder conocer desde el municipio cómo opera el delito en la ciudad de Rosario. Porque básicamente los que se salen ventajosos de todo esto son los delincuentes de guante blanco. Digo, los que salen de alguna manera beneficiados con toda esa sangre que se derrama en los barrios populares de Rosario no es la gente que vive ahí, no es el dealer del barrio. El que sale ganando es el empresario que lava dinero a través del negocio de la construcción, pero que también incluso, y como hay casos que ya están en la justicia, se ha determinado que los principales desarrolladores inmobiliarios de la ciudad constituyen las bandas narcos siendo quienes le proveen los dólares necesarios para comprar la cocaína afuera de nuestro país. Entonces digo, ahí el nivel de connivencia, uno cuando ve, algunos te quieren mostrar el mapa del delito de Rosario circunscripto solamente al 13% del territorio. Ahí es en realidad donde se derrama la sangre, donde se da la disputa del negocio del narcomenudeo. Pero quienes salen y quienes son los principales delincuentes es toda una estructura que involucra a empresarios, a abogados, a contadores, escribanos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es un punto central que muchas veces está ausente de la agenda de una política de seguridad. Y lo mismo con el control de los puertos. La ciudad de Rosario, y hoy el informe...
Clave, ¿no? La palabra clave, narco, puerto, Rosario.
Son otra de las razones que explican por qué en ese lugar. Se dicen los informes que el 10% de lo que sale del puerto de Rosario de cocaína queda en la ciudad de Rosario. Digamos, es muy alto, es un 10%, y se calcula, según los informes de la ONU, que de la pandemia a esta parte, el consumo de cocaína en el mundo ha crecido un 20%, y que se han modificado las rutas que abastecen desde América Latina a Europa, Asia y ahora también África, que la ruta principal que se constituyó fue la de la hidrovía Paraná-Paraguay. Con lo cual, cuando hablamos también de la importancia de la soberanía, digamos, de la mal llamada hidrovía en el río Paraná, es también una política de seguridad y muchas veces no se toma desde esa perspectiva. Pero esa es una parte, la de por arriba, pero que para nosotros es importante que esté, porque en general no se habla de esto. Por abajo, lo de Nuevo Alberdi como caso testigo, la posibilidad de que en la ciudad de Rosario...
Nuevo Alberdi, contemos, es el barrio, ¿no?, en el que trabajan y que tienen un modelo territorial que mostrar, hicimos esto acá en este lugar, ¿no? Hay un informe alucinante, si lo quieren ver, de Flor Alcaraz, que fue a mostrarlo en Desiguales, por si lo quieren googlear, youtubear o lo que sea, pero para que cuentes un poquito qué es Nuevo Alberdi y qué hicieron entonces con el narco.
El Nuevo Alberdi es uno de los 112 barrios populares que tiene Rosario. Nosotros venimos militando ahí desde el año 2006. El Nuevo Alberdi se dio como las dos caras, ¿no?, del fenómeno narco en Rosario. Por un lado, la de la violencia y la de la disputa territorial, pero también la del negocio este del intento del avance del negocio y la especulación inmobiliaria en todo este sector, porque es un barrio popular que al mismo tiempo comparte territorio con las últimas 500 hectáreas que tiene la ciudad para crecer. Entonces es, digamos, como un vaca muerta, decimos nosotros, de la ciudad de Rosario en términos de especulación inmobiliaria. En ese barrio nosotros lo que pusimos en marcha fueron proyectos concretos, fundamentalmente apuntado a los jóvenes y a las mujeres de esos barrios, que le permitan construir trayectos de vida diferentes a los que les ofrece el sistema. Digo, y lo que les ofrece el sistema es, en un estado o en una sociedad más o menos pacificada, solamente el trabajo doméstico o el trabajo informal y regular, o, si no, hoy ser parte de una bandita, ¿no? Que es una cuestión no solamente de salida económica para los pibes y las pibas, sino también de sentido de pertenencia, digamos, de lugar de identidad. Esto lo cuentan muchos casos de pibes en la ciudad de Rosario, que lo que les llevó a formar parte de una bandita no era, en principio, el tener una rentabilidad económica, sino el de pertenecer a la banda del barrio. Y nosotros en ese territorio, al igual que en Tablada, que es otro de los barrios más complejos que tiene Rosario, construimos una escuela de gestión social, una escuela gestionada por la propia comunidad, que desde hace más de 10 años hace que más de 100 pibes todos los años terminen sus estudios secundarios. Eso que no lograban hacer en la escuela o en el sistema formal de educación pública, lo logran hacer en un espacio que tiene una construcción mucho más horizontal, que le genera ese sentido de pertenencia. Muchas de las pibas que arrancaban la escuela en su momento, en la primera asamblea, decían: mira, vengo porque lo que quiero es ayudar a mi hija a hacer la tarea. Dice: yo no pude terminar y necesito herramientas para ayudarla a hacer la tarea. Y cuando terminan y le volvés a preguntar en la última asamblea, dicen: quiero estudiar en la universidad. Quiero estudiar en la universidad, quiero poder laburar de otra cosa, se me abrió un mundo de posibilidades. ¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando transitamos un espacio socioeducativo? Lo que pasa es que lo tenemos absolutamente naturalizado porque no lo tuvimos negado por nuestra condición de clase y demás. Bueno, en esos casos son herramientas concretas que demuestran que si uno, al pensar una urbanización de un barrio, no solamente piensa en llevar el agua y abrir una calle, que son deudas históricas que tiene el Estado con gran parte de nuestro pueblo, sino también llevar la universidad pública, llevar el acceso al microcrédito para armar un emprendimiento, llevar la posibilidad de desarrollo de proyectos culturales, deportivos y demás. Son estrategias de seguridad, son estrategias de reconstrucción del tejido social comunitario y son estrategias que permiten empoderar a la comunidad. Nosotros hemos tenido, y creo que vos te acordás, casos que yo he contado de compañeras que en este proceso de urbanización que estamos haciendo con la ley de RENAVAP, se encargaron de que llegue el agua, la conexión del agua a cada familia. Son más de 2.000 familias.
La ley de, para entender exactamente el hilo, la ley de
La ley de RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, ley que militamos desde todos los movimientos sociales de Argentina, que por primera vez puso en el mapa las familias, las vidas de una porción muy grande de nuestro pueblo. Estamos hablando de más de 4.500 barrios populares en todo nuestro país, que básicamente en los mapas de los municipios aparecían como manchas, digamos, no existían. Eran zonas que aparecían como rurales, y ahí había familias que hace años que han construido su casa, su vivienda, querían acceder a un servicio público y le decían que no, que esa zona no existía. Claro. Que no estaba. Y bueno, la ley de barrios populares, después de un gran relevamiento que hicimos a lo ancho y largo de todo nuestro país, existe, todos esos barrios están reconocidos. Yo me tatué Nuevo Alberdi. Porque es divino. Así, mi primer tatuaje fue, este es el polígono que está, el anexo gráfico de la ley. ¿Quién tiene un tatuado, un anexo gráfico de ley?
No,
es raro, es fuerte, es fuerte. Además, una ley, chicas, que la impulsamos los movimientos, pero como se aprobó en el 2017, plena gobierno macrista, la terminan firmando Negri, Massot y Carrió.
Fuertísimo. Y la tenés firmada, pero a veces eso pero, es como, mirá lo que le sacamos a.
Exacto, es una conquista, es una reivindicación. Y hoy es un placer estar con compañeras como Fernanda Minio, que está al frente de la Secretaría de Integración Sociurbana, y junto con mis compañeras de Nuevo Alberdi, estando llevando el agua a más de 2.000 familias. Pero bueno, lo que nos encontramos una vez que uno quiere llegar con estos derechos es que hay partes de nuestro barrio y hay parte de la ciudad cada vez más importantes que no las gobierna el Estado, sino que la están gobernando otros poderes. que son esos poderes mafiosos, digo, en el caso concreto de querer llegar hasta determinado lugar y que te aparezca alguien y te diga, no, esta cuadra es mía, todas las casas que están acá son mías, no puedes pasar. Bueno, mirá, venimos a llevar el agua. Y la verdad que ahí es necesario que nos replanteemos, si no es necesario, y estoy absolutamente convencida que sí, que exista una fuerza de seguridad pública, de control social, que pueda estar en ese territorio para que no tengan que ser las mismas vecinas las que se enfrenten a esa situación en total desprotección, ¿no? Entonces, creo que ahí
está donde arrancaba mi pregunta, que es no a la represión, pero sí a medidas de seguridad es lo que estás proponiendo. Si tenés los pies en el barro, no podés decir acá, digamos, puro garantismo, por decir una palabra que en general usan los medios, porque los barrios, para no quedar cooptados por este gobierno narco de crimen organizado, necesita otra forma de seguridad.
Sí, absolutamente. Ahora, la realidad es que, como decíamos antes, la policía de Santa Fe no solamente es corrupta, sino que la situación se ha vuelto muy compleja porque antes hablaba, ¿no?, del autogobierno del policial, ¿no? Que la policía no respondía a las jefaturas políticas, ministro de seguridad, gobernador y más. Ahora, esa policía ni siquiera es que gobierna el territorio y ordena el delito. Es parte constitutiva, o sea, son más las bandas las que ordenan a la fuerza policial que la fuerza policial la que ordena.
Una cosa que me dijeron también tres periodistas excelentes de la capital que ganaron un premio por investigar lo que pasa en las cárceles con las mujeres es que no solo es corrupta, sino que además es adicta y que ahí aparece un problema de sumisión por adicción a la cocaína que le tienen que proveer las bandas, ¿no? Sí. Que es otro tema para encarar más fuertemente.
Sí, absolutamente. Bueno, mira, ayer nos invitaron, se hizo un acto que para nosotros fue muy importante en esta historia que va teniendo Rosario, que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre esta situación. Y nos convocaron de distintos sectores, religiosos, empresariales, sociales, territoriales, a firmar un compromiso, todos quienes somos candidatos, a poder empezar a trabajar este tema, no solamente desde atacar la oferta de drogas ilegales, estamos hablando en este caso, pero también legales, sino también empezar a hablar de la demanda, digamos, empezar a hablar de consumo, que es algo que en esta sociedad cuesta y un montón. Digo, nosotros en Rosario llevamos discutiendo estos temas hace más de 10 años y en la agenda nunca está presente la discusión sobre el consumo. Y la discusión desde el consumo, a mí lo que me pareció interesante de todos estos actores, es que ya está superado que la discusión no es, o que el consumo no se resuelve persiguiendo al consumidor, que no se resuelve con el derecho penal, que no se resuelve con la fuerza represiva. Ahora, tenemos que discutir, porque la realidad, y cuando decimos que el consumo después de la pandemia creció un 20%, es porque estamos teniendo una sociedad que la verdad nos da muy pocas ganas de vivir. Digamos, vivimos en un mundo y en un sistema donde cada vez cuesta más encontrar las razones de vida que no te lleven a un nivel de consumo. Que insisto con esto, puede ser un consumo de drogas legales o ilegales, pueden ser adicciones de todo tipo. Y en el caso de la ciudad de Rosario, el último informe, que de esto tampoco se habla mucho, no solamente tenemos un muerto por día producto de la violencia y de los homicidios, sino que además en el departamento de Rosario estamos teniendo un muerto por día por suicidio. Y de esto no se habla, digamos. Y es otra forma también de vivir en una sociedad que está violenta o que ha sido violentada. Y nosotros lo que vemos es que este modelo de sociedad nos está poniendo cada vez estándares más altos de éxito, de belleza, etcétera, etcétera, y cada vez nos da menos herramientas para poder alcanzar esos objetivos o esos mandatos sociales que se nos van imponiendo. Y ahí, sin lugar a dudas, aparece la angustia, la frustración, el encierro y el consumo, insisto con esto, de todo tipo de sustancia. Y esto no lo estamos discutiendo. Así que a mí me pareció sumamente interesante en toda la historia que tenemos en la ciudad que en este momento sea la propia sociedad la que interpela a la política. Estuvo muy bueno porque nos sentaron así a todos los candidatos, nos tuvieron como 2 horas. Ahora nos van a escuchar a nosotros. Y me parece que está bueno porque la situación en la que está Rosario, si no hacemos un acuerdo lo más plural posible, no desde la política solamente, sino desde el sector empresarial, empresarios que hasta hace 2 años nos decían, no, a una agencia antilavado va a sacar las inversiones de Rosario. Y hoy te dicen, está bien, había que hacerlo, porque nosotros también queremos poder distinguir en las inversiones que llegan a nuestros negocios de dónde proviene la guita. Digo, y eso es un avance importantísimo. Y tener a las iglesias que te digan, mira, la verdad que queremos discutir con esto, no desde los prejuicios y desde los mandatos impuestos, sino con la realidad social concreta que tenemos, que es que los pibes no le están encontrando sentido a su vida y que el nivel de consumo está llevando en algunos casos con que la situación sea irreparable. Entonces, creo que en ese sentido está bueno que no, digamos, que más allá de que en la política podamos ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades de este tiempo, sea también la sociedad la que esté dispuesta a decir, bueno, hasta acá llegamos, hay un punto de inflexión. Digo, hoy en la ciudad de Rosario hay escuelas que no abren porque están siendo amenazadas o baleadas. Eso no pasa en ningún otro lugar del país. Entonces, si no sentimos que pisamos fondo, digamos que hay un punto de inflexión y lo hacemos entre todos y entre todas, va a ser muy difícil. El primer paso, decimos nosotros, es esto, decir que hasta acá llegamos y que hay que construir un acuerdo lo más amplio, plural posible, un plan para salir de esta crisis, pero además como ciudad animarnos a volver a soñar en grande y en tercero, tener la valentía, porque lo primero que necesitamos para tener una Rosario sin miedo es tener políticos sin miedo. Digamos, políticos que dejen de llorar en la televisión balbuceando sus incapacidades o lo que no pueden hacer y que sean capaces de enfrentarse a todo lo que hay que enfrentar para salir de esta crisis.
Totalmente, Karen, estamos ya terminando. Te pido una muy, muy cortita porque hay que ya terminar el programa, pero ustedes encabezaron una lista que eran todas mujeres, ¿no? En un momento de auge del feminismo, que obviamente ya no estamos en tiempos históricos. Pero ¿cómo se hace en una campaña electoral donde no existen la palabra feminismo ni diversidad sexual? ¿Las mujeres están muy atrás o ocupan lugares justamente en las listas más de derecha y antiderechos para seguir hablando de avanzar en derechos para las mujeres y las diversidades?
Para mí es central. Yo creo que si nosotras nos quedamos defendiendo lo que conseguimos, vamos a retroceder. Necesitamos volver a tomar la iniciativa política, necesitamos volver a encontrarnos, a trazar estrategias, rumbos. Quienes estamos hoy en los lugares institucionales, necesitamos volver a encontrarnos con las compañeras periodistas, volver a tejer estrategias de cómo poner en agenda determinados temas, que no nos vayan corriendo, digo, porque estamos, quizás la avanzada reaccionaria en algunos sentidos es como más explícita, pero en otras es a cuentagotas. Y yo doy fe de que estamos en una situación totalmente distinta y que es urgente de que nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser la agenda. Yo creo que esa agenda tiene que ver también con pensar un feminismo popular, con pensar un feminismo que pueda estar conectado y construyendo de alguna manera causas comunes con las deudas sociales que tenemos, con las mujeres que viven en los barrios populares, con las mujeres que tienen sus trabajos de manera totalmente precarizada, con el trabajo que hacen las mujeres de manera comunitaria en nuestros territorios. Creo que por ahí, por abajo, tiene que construir el feminismo el horizonte de lucha hacia el futuro.
Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Karen Tepi. Más allá de ser una opción electoral, me parece que sí representa para toda la Argentina una forma de construcción política, popular, territorial, que es, más allá por eso de qué boleta se elija, ¿no? Una opción para seguir pensando cómo construimos política en los territorios y también las mujeres. Muchas gracias, Karen. No,
muchísimas gracias a ustedes. 10 de septiembre, dos opciones en Rosario. Balotage. O siguen los mismos o tenemos una opción de cambio. Esperamos que nos puedan acompañar.
Muchísimas gracias.